Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras, un programa de Asier Muniategui.
Eixon, ostaldeon, zer moduz, ongi etorriak, beste un batez gure sintonia honetara. Gaurkoan emakume zoragarri bat ezagutuko dugu, Carmen Laforet. Eta horretarako Agustin Cerezales, bere semea izango dugu Agustin Cerezales Laforet. Familia, bueno, ba, aipagarria, Zumalakarre gitarrak ere familiakoak dira eta Altolagirrek baita ere, emakume honenak eta berau, ba, nada itzeneko elaberria batez ere, baina hain batelan eta eskribu egindako emakumea dugu Carmen Laforet. Betaz itzeingo dugu garko honetan. Hoy traeremos a un gran personaje, como Carmen Laforet, y una magnífica obra, un trabajo realmente excelente aquí en El Encantador de Palabras. Bueno, pues esta tarde recibimos a nuestro invitado, que es Agustín Cerezales Laforet. Vamos a hablar del libro de Carmen Laforet, Vista por sí misma, un título realmente que nos lleva, obviamente, a un gran personaje. El libro de Carmen, Vista por sí misma, nos lo dice Agustín Cerezales Laforet, hijo de Carmen y, además, alguien que ha realizado una magnífica edición y unos textos exquisitos para dar a conocer tanto la figura como la obra de Carmen Laforet. Tras un prólogo y una biografía de la autora, nos desgrana toda una vida y una obra desde la infancia hasta el epílogo con espejos, pasando por la juventud, así como por varios conceptos como son vivir, escribir, amor, amistad, naturaleza y naturalidad, y como no, el ser mujer, obviamente. Primero, pues agradecer a Agustín Cerezales Laforet en su presencia en El Encantador de Palabras, así como el esfuerzo que ha realizado en esta edición, y felicitarlo por el resultado y a la editorial también, porque el objeto del libro en sí también es un magnífico regalo. Agustín Cerezales, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola,
antes de comenzar, Agustín, ¿es un hándicap escribir sobre alguien que conoces tanto y tan bien o ayuda a la labor de investigación?
Pues, bueno, muchas gracias por tus palabras de antes. No, pues es un hándicap, sí, es un hándicap, sí. Y al mismo tiempo ayuda. Son las dos cosas a la vez.
Sí.
Es un hándicap porque tienes más miedo, más responsabilidad, ¿no? No, uh-huh. No quieres poner demasiado tu punto de vista, sino dejar que aflore el suyo. Uh-huh. Y también ayuda porque claro, tienes los materiales a mano y conoces a esa persona.
A mí, en la lectura de este libro, tú en algún lado has dicho que puedes leerlo por arriba, por debajo, por entrando, por el principio, sí, por donde quieras. Es que obviamente son tantos datos, tantos artículos y tanto conocimiento que realmente, efectivamente, se puede leer por cualquier parte del libro y todo es una maravilla. Pero la primera idea que me ha transmitido es el de conocer a una mujer, a Carmen Laforet, desde la infancia, en la que dices, esta niña ya es que es... No precoz, es inteligentísima. Coño, con 7 años se puede ser tan inteligente, se puede tener... alucinas, ¿no? O sea, no sé, no te digo que hables como hijo, sino como investigador. Ya solamente sí. esa inteligencia, esa precocidad, dices, joder, qué mujer. O sea, esto claro. Luego fue la leche, pero es que ya con 7 años era increíble,
eso,
¿no?
La verdad es que ha sido para mí muy, muy interesante. El verlo, el verificarlo, ¿no? Porque uh-huh. ella no dedica mucho espacio a los personajes infantiles en las novelas, ¿sí? Aunque algunos sí, ¿no? Pero mirando artículos, papeles, ves sus recuerdos y su infancia. Si me digo, para todos la infancia es muy importante, ¿no?
Sí, sí.
Para todos nosotros, pero ella lo cuenta muy bien, ¿no? Y realmente sí, era una niña muy, muy especial, es claro. O sea.
Pero quizás bueno. Hay una idea muy importante sobre la infancia y cuándo comienza la infancia, que a mí me ha llamado mucho, ¿no? Que encima luego lo he utilizado en otras entrevistas, ¿no? Que no es cuándo, sino cuando tus recuerdos comienzan a ser recuerdos y es cuando haces esa vivencia de la infancia, ¿no? O sea, es otra cosa lo que ella cuenta sobre la infancia.
Claro, digamos que yo he visto que en su trayectoria ella empieza a hablar más de su infancia
Sí.
cuando ya llega, bueno, es muy joven, pero a una madurez, ¿no? Los años 50, ¿no? Y ahí afloran muchos recuerdos de su infancia, sus artículos, etcétera, ¿no? Y ves como la infancia, de pronto, al tomar conciencia de ella, entiende su importancia. En el caso de Carmen, de Carmen Laforet, creo que realmente la infancia fue tan determinante como para todos, pero con una diferencia, que es que nunca olvidó aquello que había aprendido en la infancia. Lo guardó muy, muy dentro, ¿no? No perdió las verdades que aprendemos en la infancia, que se nos suelen
Sí.
olvidar, o a lo mejor vuelven en la vejez de alguna forma. Ella, a lo largo de toda la vida, tuvo muy claro todo lo que había sabido entonces, ¿no?
Oye, cuando hablas de Carmen, a veces te salta eso de decir mi madre o no, o tienes ya hecha la menta de, ahora hablo del personaje, luego hablaré de la persona como mi madre, o sea, cuando hablas del personaje, de la novelista, de la escritora, hablas como Carmen, ¿no? O sea, ahí ya, o
Claro,
es difícil estar con esa, no sé, con ese
sí,
freno, sí.
eso es
Sí.
una dificultad,
Sí.
¿no? Pero bueno, creo que más o menos
Sí,
he
la has
salvado
cogido.
esa dificultad
Oye, me
con.
permitirás que, claro, joder, siendo vasco uno no puede dejar de. Y entonces, claro, al final somos un poco chauvinistas y vamos a la familia, claro. Y claro, hablar de los Altolaguirre y hablar de Zumalacárregui y no preguntarte por eso, o sea, tengo que empezar por ahí. O sea, ¿hasta qué punto esa historia? Claro, ella no quería tener familiares burgueses ni gente rara, pero ¿hasta qué punto esa familia, esa tradición de los carlistas, de los isabelinos, los liberales, bueno, todas esas historias que ha habido aquí, no sé,
Es
han
una
marcado
cosa.
algo, ¿no?
Sí, eso es algo que ella nos contaba siempre, ¿no? Porque eran las cosas que le contaba su abuela Carmen Altolaguirre,
Sí,
¿no?
sí.
Y entonces sí tenía. A ella le gustaban mucho esas viejas historias, ¿no? Y luego, como se encontró con los Zumalacárregui y en la obra de Galdós también, ¿no?
Claro.
Ella sí tenía. Todo eso lo tenía presente y le divertía mucho, ¿no? O sea, le parecía que era un dato interesante, ¿no? Y a mí también me lo parece, la
Me
verdad.
he puesto de música de Guridi en el fondo, como que no quiero la cosa, pero bueno, yo barriendo para casa. También habla bien de Pío Baroja.
Sí, bueno,
Sí.
a Baroja le veneraba desde niña, por eso digo que es que realmente Baroja para ella es el gran novelista, ¿no? El creador en muchos aspectos, de la novela moderna, cosa que
Claro, sí.
ahora no recuerdo, alguien le discutían, pero cómo le da tanta importancia a Baroja, pero ya se la daba, lo tenía muy claro, ¿no? Y luego tenía una gran simpatía, yo creo, una afinidad espiritual con él, ¿no? Cuando ella
Sí.
leyó cómo se definía Baroja, un hombre humilde y errante, decidió que ella quería ser una mujer humilde y errante también.
Bueno, y en ese sentido también tanto la madre como la abuela son dos pilares importantes. Yo no sé, por lo menos la abuela Carmen también parece que le contaba cuentos tradicionales y lo del medio pollito ese también está ahí, el cuento famoso. ¿Pudo tener importancia esa transmisión cultural, histórica de la abuela, de la madre a la hora de, no sé, de ir formando esa
Sí,
persona con esa mentalidad y con esa creatividad?
yo creo que es clave, totalmente.
Sí.
Tanto su madre Teodora Díaz, que eran de origen toledano, como su abuela Carmen Altolaguirre, la abuela paterna, le transmitieron en la infancia muchas cosas, ¿no? Y desde luego, sí, entronca con la tradición a través de ellas, ¿no? A través de su madre que
Sí.
le leía y había estudiado para maestra y le dio a conocer pues el romancero, muchas cosas, ¿no? Y a través de su abuela Carmen Altolaguirre, que era muy especial
Sí.
y una gran narradora, ¿no? O sea que sí, son determinantes en su vida, ¿no?
Luego,
Totalmente.
la forma de ser, ese concepto de la libertad, vamos, esa fe, digamos, casi en la libertad plena y indiscutible, no sé, que hayan sido gente de una edad, bueno, o de una época, pues tan artistas, pintores, por parte de abuelo, viajera la abuela, o sea, todo eso, de una manera, es un caldo de cultivo para hacer personas como tu madre que no son propias de la época que han vivido, que son muy adelantados, digamos, para esa época.
Sí, yo creo que sí, el sentido de la libertad, bueno, también es muy innato en ella, ¿no? Forma parte también de su personalidad, no solo de un caldo de cultivo, digamos, heredado, ¿no? Sino de su forma de ser, ¿no? También la naturaleza y la observación de la naturaleza y el contacto con la naturaleza, para mí creo que tiene que ver con ese sentido de la libertad, que no es un sentido de libertad de decir, bueno, hago lo que me da la gana, ¿no? Sino conquisto mi libertad, ¿no? Es como el aire que respiras, ¿no? Tienes que defenderlo y tienes que respirarlo a fondo, ¿no? Es un poco como yo lo veo, ¿no? Y todos sus personajes al final andan en busca de la libertad, cada uno de una forma diferente, claro. La libertad tiene muchas expresiones.
De la riqueza que tiene Carmen Aforet, de las cosas que ha escrito, también alguien que le lee dice, bueno, se sorprende en la humildad, dices que también es parte de esa inteligencia, el ser humilde en no querer ser una gran novelista ni ser reconocida, no, es como si nada por la vida, esa es la grandeza, ¿no? Es de la
Sí,
gente.
yo creo que sí, que hombre, yo creo que los grandes artistas o
Sí.
los grandes poetas tienen una humildad necesaria porque en cierto sentido pues sienten que tienen una obligación, una misión, algo que hacer y que les va a exigir mucho, ¿no? Y había una cosa bonita de Thomas Mann sobre Cervantes y la humildad, ¿no?
Sí.
Que realmente su obra es más importante que ellos mismos, ¿no? Entonces eso les hace ser humildes, ¿no? No, eso es un sentido de la humildad, ¿no? Y luego también la capacidad de admirar a otros y de reconocer el valor de los demás, ¿no? Eso
Sí.
también forma parte de la humildad.
Por otra parte, el tema de esa facilidad que se cuenta en el libro de hacer de amistades con la entrevistadora Nichols, no sé si Jesse Nichols, bueno, se pronuncia así, esa facilidad que ahora ella dice, pues no, pues, como diciendo, pues será suerte, y la otra dice, no será que tienes talento y tienes habilidad, incluso que igual has heredado de tu abuela, que también era así, ¿no?
Ella realmente estuvo siempre grandes amigos y conectaba, siempre encontraba a alguien, porque tenía tanto entusiasmo por la vida, ¿no? y por el ser humano que valoraba, ¿no? Y eso, claro, eso suscita amistad, ¿no? Cuando alguien te valora de esa forma tan, tan profunda, tan cordial que tenía ella de ver las cosas, pues es normal que surja la amistad. Y luego tenía un sentido de la amistad como algo puro, ¿no? O sea, no, la amistad por encima de cualquier interés o de cualquier conveniencia, ¿no? La amistad surge. Era un amor. El amor y amistad se confundían ahí. Amor sin posesión.
Ya,
Era
ya.
eso.
Tú has afirmado una vez que su mirada, que era muy intensa, que era de una intensidad prodigiosa, que te miraba y te leía por dentro.
Sí,
Una persona de
sí,
estas
sí.
hace tanta sombra que es imposible casi crecer, o dices que fue tan grande que uno se siente a veces pequeño y que es como, digamos, no sé, un obstáculo para crecer uno mismo a veces. Dices,
No,
nunca llegaré a
no,
ser
no.
como. No. Es
No,
que son tan
no,
grandes que a veces
porque...
uno dice, joder, es como el virtuosismo, ¿no? Que vemos en.
No, 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 no imponía en ese sentido, no,
No.
no, no, o sea, no, digamos que te sent... yo siempre me sentí muy a gusto con
Sí.
ella, y muy valorado, y yo creo que todos mis hermanos también, y la gente que la conocía, no, 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 no era, hombre, te impresiona, a mí me impresionaba más, o me impresiona más su obra, ¿no? En el
Sí.
sentido de cómo escribe esos, y que te das cuenta de, pues, cuando estás ante alguien así, pues te inspira cierta veneración, pero no, 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 no era nada impositiva en nada, ¿no?
Es inevitable, por ejemplo, cuando has hablado de la obra, que al final, pues nada, ese título quede como unido al nombre de Carmen Laforet. Y a
Claro, sí.
veces otros queden en segundo término, no sé, y quizás igual a ti te hace otro mucho más tilín que esa obra. Y al final dices, bueno,
Sí,
pues el
yo creo
mundo.
que sí. Hombre, nada, claro, nada fue como un bombazo, ¿no? En
Claro.
el panorama literario y social del momento, ¿no? Y luego ella tardó unos años en volver a publicar,
Sí.
con lo cual es normal que es comprensible que en cierto modo cristalizara en torno a su nombre, pues eso, la autora de una novela, de esa novela, ¿no? si hubiera publicado otra año siguiente y otra, pues no sé lo que hubiera sido, ¿no? Pero bueno, su forma de trabajar era esa, ¿no? Pero el resto de su obra, la verdad es que es muy interesante ver lo trabada que está toda la obra, cómo se responde en unas cosas a otras, ¿no?
Claro, pero ¿cómo está tan atenta también ella siempre a la realidad social, al paisaje, a la psicología, a los personajes, a todo eso? Pero claro, y eso hacerlo con veintipocos años, 23, 24 años, dices, vamos, tienes que ser un fuera de serie, una fuera de serie.
Sí, yo creo que sí, lo que decías al principio, qué niña tan inteligente, pues
ya ves que a los 23, imagínate, o sea, los grandes doctores dicen, vamos, nos hemos encontrado aquí con la diosa literaria del país, ¿no? Y solo tiene 23 años, ¿hasta dónde puede llegar? Claro.
Sí, la verdad es que tenía una... Pero ella siempre dijo, bueno, no siempre, digo yo siempre, o sea, me acuerdo yo siempre de una cosa que le decía a un periodista que le preguntaba, ¿cómo ha evolucionado tu mundo? ¿En qué ha cambiado? Sí. ¿No? Y ella decía, mi mundo es el mismo desde siempre, es el mismo mundo, ¿no? Claro, que cambian circunstancias, cambian cosas. Con esto quiero decir que realmente, pues esa niña o esa vieja o esa mujer madura... tenían algo que era que fue una constante siempre, ¿no? Entonces, realmente desde el principio, pues su producción literaria tenía una madurez, no sé cómo decirlo, pero es así, es un poco...
Oye, y lo de sentirse extranjera en la propia tierra, intentar parecer extranjero, cuando está de moda, en Polonia lo de aquello de llamarse Carmen y que con los cigarrillos, ya, pues tú no estás gitana y es...
Eso era muy gracioso. Ella tenía mucho sentido del humor, pero eso es verdad que le ocurría. O sea, que no es que ella se sintiera extranjera, sino que la veían como una extranjera, ¿no? Uh-huh. Eso le pasó bastantes veces, ¿no? Y yo no sé por qué era, por su forma de vestir o de moverse, pues a lo mejor no se pintaba o iba con anorak viejo, no lo sé, ¿no? Por lo que fuera, pero
y allá en el 44-45 ella pues tuvo que cumplir con el servicio social de la mujer universitaria, vamos, la mili femenina. Eso cómo lo sentó, o sea, eso tuvo que ser una patada allí mismo.
Sí, yo creo que claro, no había ninguna gracia, ¿no? Sí. Por otra parte, la mili femenina no era tan dura como la masculina. Yeah. En el sentido en que iban ahí una semana, iban como rellenando una cartilla, ¿no? Uh-huh. Entonces pasaban una semana o 15 días y luego, pues después, otras. O sea, iban como cumpliendo. Y bueno, ya recuerdos, eso. Claro, cuando ganó el premio Nadal, justo le tocó, estaba ahí, ¿no? Y entonces, pues le llegaban muchas cartas y. Y eso, una carta a una amiga que leía, pues le contaba que estaba hasta las narices, que se escapaban por la mañana unas cuantas amigas a bañarse en una charca. Pero que tenía, no, o sea, no era la mini masculina, evidentemente, era una nata y que estaba harta de tantos rezos y tantas misas como les daban, pero ella, pues en cuanto pudo, pues por supuesto se escapó de la mili, ¿no? Pero bueno, que no era tan dramático como podía ser aquellas milis interminables, ¿no? de los varones, ¿no?
Ya. Y el concepto de mujer, yo no sé si muchas veces ya en este país también somos muy esto de coger un símbolo y hacer ya, mira, esto es el símbolo feminismo, etcétera, pero sí. Hay una gran defensa de Carmen en esos conceptos, en el tema de la soledad, del amor, de contestar a poemas de Goethe, a gente que le escribía, no sé, y ¿cómo la veías? Como una mujer con... No sé, muy avanzada también en ese sentido de la defensa de los derechos de la mujer, de la igualdad, de todas esas historias, ¿o no?
Bueno, yo creo que eso en ella era, digamos, lo que no era, era dogmática, ¿no?
Eso, sí.
Y siempre decía yo no juzgo, ¿no? Ella observaba, ¿no? Uh-huh. Pero también era, digamos, incorruptible.
Claro.
Pues ante una injusticia, un absurdo, pues decía lo que veía. O sea, no, digamos que no tenía un programa político propio, más bien era su compromiso era con la observación y con la expresión literaria, ¿no? Pero claro, el resultado natural es que observas una sociedad con ojos penetrantes y ves lo que y pones ese espejo y la sociedad se reconoce en ese espejo y toma nota, ¿no? Entonces, yo creo que la obra de Carmen Afoet a lo largo de los años de la dictadura y de, bueno, del siglo XX español, pues fue un revulsivo, ¿no? Mm. En lo que me, en defensa de los derechos de la mujer y de,
sí,
y pero que era, digamos, algo natural, ¿no? O sea, que no, mm, no
quizás es más incisiva en artículos del País.
Bueno, los artículos, claro, hay una parte que son los artículos, sí, ¿no? Y otra parte que es la ficción. Los artículos son se están redescubriendo, sí, ahora, sí, ¿no? Y la verdad es que son fantásticos, y ahí sí toma, digamos, posturas, sí, ¿no? O sea, más personalmente, ¿no? Uh-huh. Mientras que la novela lo que ella para ella lo más importante es que el personaje esté vivo y actúe, ¿no? Y el medio, ¿no? De que, uh-huh, entonces ella era enemiga, no enemiga, ella decía que no hacía novela de tesis, ¿no? Uh-huh. O sea, que no, su criterio no era demostrar nada a través de la novela, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido era barojiana, ¿no?
Sí, sí.
Su mayor ambición era entretener, esa humildad, uh-huh, de entretener, no de decirle a nadie cómo debe ser el mundo o dejar de ser, ¿no? Uh-huh. Luego, claro, todo eso tiene un efecto que yo creo que muchas veces más eficaz que las reflexiones doctrinarias o filosóficas, que también son, mm, importantes, ¿no? Pero bueno, ella se tenía a su campo, ¿no?
Uh-huh. Es que uno echa de menos también como algo, digamos, como un ensayo filosófico sobre el pensamiento de Carmen Laforet, ¿no? Que dices,
sí,
que yo digo, joder, pues, ¿por qué no se escribe tal cual? tantos conceptos, tantos en novelas, en artículos, etcétera, joder, qué bonito sería resumir quizás también a nivel filosófico ese pensamiento, ¿no?
Sí,
no sé si es difícil, pero sí, sería interesante, sí, como tener un documento, sí, una publicación, ¿no?
Alguien me comentaba eso, que él veía que había toda una filosofía, y sí, yo creo, sí, que si alguien emprendiera ese trabajo, sería muy interesante, sí.
En ese sentido también quizás esa admiración, esa o adoración por Benito Pérez Galdós, por los episodios, uh-huh, nacionales, también quizás puede estar un poco también esa base de quizás de ese pensamiento donde se va acunando quizás todas esas ideas que luego va desarrollando ella. ¿O por qué se da, sí, no sé, esa adoración por Benito Pérez Galdós?
Hombre, ella, la veneración por Galdós le viene también de la infancia, ¿no? Uh-huh. Que es cuando empieza a leerlo, ¿no? Y ella ahí tiene una relación de amistad con Galdós,
sí,
¿no? Que es de amistad sin haberlo, uh-huh, conocido. Galdós murió un año antes de que ella, uh-huh, naciera, ¿no? Pero ella con Galdós tenía una relación muy, lo veía como un amigo, un abuelo muy cercano, ¿no? Y me imagino, claro, que Galdós le transmitiría, uh-huh, buena parte de sus valores, ¿no? Uh-huh. Pero ella no buscaba ideas filosóficas en general, ni valores o no valores en la literatura, ¿no? O sea, él pues era gran lectora de Neruda, de Alberti, pero lo que le interesaba era lo puramente humano, ¿no? O sea, la capacidad de transmitirnos la belleza, la emoción, uh-huh, de estar vivos, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, claro, a partir de ahí, pues ya tus simpatías van por un lado, van por otro, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Y Galdós, hombre, Galdós es un maestro de la historia también, ¿no? Uh-huh. Pocos autores nos pueden dar una visión tan amplia, ¿no? Y tan rica de todo el siglo XIX, ¿no?
Tú has afirmado alguna vez que a ti te tira más la isla y los demonios. ¿Por qué?
Bueno,
¿Qué tiene para ti eso?
Sí, sí. A la isla y los demonios, porque sí, considero que es una novela, es maravillosa, ¿no?
Sí.
Y pero es que la verdad es que me meto en una novela, todas me tiran igual, ¿no? ¿Sabes? Lo que pasa es que la isla de los, sí, demonios, al ser la segunda, quedó como,
yeah,
como olvidada, como preterida, como no, es, yo la veo como el patito feo, ¿no? Que es un auténtico cisne, es una novela maravillosa. Formalmente es más perfecta que nada, ¿no?
Uh-huh.
Pero plantea otro momento, otra situación, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es una novela muy, muy, muy importante. Hay gente que ha empezado a conocer a Fred por la isla de los demonios y les ha arrastrado igual, ¿no? Es una novela maravillosa.
La Insolación sería la tercera parte, no sé. Quizás.
La insolación es el principio de un segundo ciclo, ¿no? O sea, ella escribe Nada, La isla de los demonios, y La mujer nueva, ¿no?
Sí, La mujer nueva
que
también.
Que podrían ser un primer ciclo, ¿no? Novelístico. Y luego con La insolación empieza un ciclo que estaba previsto de tres novelas, ¿no? Que llamaba Tres pasos fuera del tiempo, ¿no? Y que quedó frustrado a la mitad. Pero la insolación es otro... No sé, es que, claro, ¿qué voy a decir? O sea, pues a mí me parece una maravilla La insolación, ¿no? Vuelve al tema de la adolescencia, pero desde con otra manera, ¿no? O sea, la adolescencia y la primera juventud son es muy importante en toda la obra, claro.
Bueno, Carmen, antes de terminar, ella un poco como que le fastidiaba la fama, ¿no? Ese sentido idiota que se entiende a veces de...
Sí, la fama le parece, sí, ella recordaba la frase de Rilke, la fama es un malentendido, una suma de malentendidos. Sí, porque la fama, claro, al ser una suma de malentendidos, pues obliga al famoso, digamos, ¿no? Al agraciado por la fama a encontrarse con gente que le ve de una forma que no es, ¿no? Entonces, eso es una lata, ¿no? Hay a quien no le parece una lata y le encanta y lo vive muy bien, y cosa que es perfectamente comprensible, pero hay a quien le repatea un poco, ¿no? Y a ella no le gustaba. No es que le... Sí, francamente era refractaria, sí, a la fama.
Bueno, pues eso es lo que quizás queremos rescatar de este libro de Carmen Laforet, Vista por sí misma, Editorial Destino, Edición y Textos de Agustín Cerezales Laforet. Ha sido un placer de leer, de gustar este libro, tener también como objeto, que es, como decía al principio, realmente es un libro de estos que dices, wow, esto es de guardar en la biblioteca, de decirle a los amigos que se las compren, que se las lean, que realmente van a descubrir unos textos magníficos, pero sobre todo una persona magnífica, desde luego, una mujer muy inteligente, magnífica, que ha dado tanta creatividad y tanta sabiduría, y a ti agradecerte el esfuerzo que has hecho en recoger todo lo que se podía meter en este libro, porque sabemos que has dejado muchas cosas aparte, que ojalá hagas un segundo tomo para poder...
La Editorial Destino se ha portado muy bien y ha tenido mucha paciencia conmigo, eso hay que decirlo, he hecho un esfuerzo editorial muy
Agustín, como decimos aquí, es que ricasco, muchas gracias, y bueno, pues que nos des, no esperar 100 años de nuevo, pero por lo menos a ver si antes podemos encontrar lo que sea esa filosofía de Carmen Laforet, bueno, en algún libro.
Lo puede hacer alguien que sepa de filosofía, que pueda rastrear las cosas mejor que yo.
Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias.
Es que ricasco.
Agur, un
agur,
placer. Agur.
Bueno. Qué magnífica mujer, Carmen Laforet. Cuánto que aprender. Hay gente que nace con esa genialidad. Y desde muy, muy joven, desde la infancia, se desarrolla esa magnífica cualidad. Y luego, durante toda la vida, pues obviamente se va mejorando, se va madurando y se va pensando y llevando a la práctica y a las letras todos sus pensamientos, como en el caso de Carmen Laforet. Realmente más un libro que, como libro, como objeto también, realmente esta es una edición muy, muy buena. Y bueno, pues con imágenes, con colores. Carmen Laforet, Vista por su hijo. Y Agustín Cerezales, el que nos ha acompañado hoy aquí en nuestra sintonía, en El Encantador de Palabras. Pero la uno, baguas, emakume horrengandik ere ikatzi, tekasteko aukerere irakurriaz bere artikuluak, bere laberriak, eta beren semea ere eskertuz gaurkoan gurekin izan dalako. Bueno, badakizu, aldasun neurrian zertxobait irakurri baduzu, ondo bestela, zoriontzu izaten saiatu, aldameneko lagun urkoak zoriontzu egiten hori saiatu, hori zida ere gure helburua, eta gauza guzti horrek bizi, eta hain ere beti duintasunez, eta beti baita ere duintasun hori gure bizitzatara, eta gure aldamenekoen gana Eroan ez, talde uste dintzenean hasi harmonia eta giren agurra duzue jainko alagun, muxo hundi batez, bier arte, aio, aio.
Esan sentitzen dudana, ez dela egia, une baten sinisteko, ez garen guztiak.